Aquí comienza Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras. Un espacio dedicado a analizar y dialogar sobre temáticas de género, política y actualidad. Mujeres Comunistas es parte de la formación y promoción de la participación política femenina.
Les damos la bienvenida al segundo capítulo de la extensión del programa Mujeres Comunistas por ti y por todas mis compañeras aquí en la red de radioemisoras Nuevo Mundo, sus plataformas digitales y Facebook Live. Agradecemos a quienes nos sintonizan el día de hoy. Les recordamos que este programa se retransmitirá el día sábado a la 1:00 p.m. Partimos saludando a nuestra entrevistada del día de hoy. Ella es Carol Cariola, diputada del Partido Comunista de Chile e integrante de la Comisión de Mujer de la Cámara, matrona y expresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Bienvenida, Carol.
Ahora sí, estaba silenciada. ¿Cómo estás, Macarena? Gusto de saludarte, gusto de saludar a Natalia también, gracias por la invitación. Y sí, bueno, se llama Comisión de Mujer y Equidad de Género, para que lo tengamos en cuenta. Nos costó tanto armar esta comisión en la Cámara de Diputados y Diputadas que hoy la reivindicamos con toda su complejidad.
Sí, tenemos muchos temas que abordar sobre el trabajo que está realizando la Comisión de Mujer y Equidad de Género. Y ahora vamos a saludar a nuestra panelista del día de hoy. Ella es Natalia Cuevas, concejala de Recoleta y encargada de Mujeres del Partido Comunista de Chile. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Hola, Maca, buenas tardes. Me gusta esto de la extensión del programa, estoy muy contenta. Y saludar, por cierto, a Carol, que nos acompaña el día de hoy. Muchas, muchas gracias por estar y bueno, tenemos hartas novedades que contar también sobre la contingencia en materia de género.
Así es, y abriendo ya algunas páginas, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas inició este miércoles, tenemos entendido ahí, Carol nos cuenta, la tramitación del proyecto que despenaliza el aborto consentido por la mujer hasta las 14 semanas de gestación. La iniciativa, ingresada en agosto de 2018 por diputadas de oposición, reforma los artículos 342, 344 y 345 del Código Penal, en lo que se estipulan las sanciones contra la interrupción del embarazo y les agrega que estas podrán aplicarse solo si el aborto ocurre después de las 14 semanas de gestación. El texto, por cierto, comenzó a ser analizado este miércoles en una sesión citada desde las 15 horas, según la información que tenemos acá, para que Carol, primero que todo, nos cuente qué ocurre con este debate.
Sí. Bueno, la verdad es que, para solo como precisión, va a comenzar la tramitación este miércoles, es decir, pasado mañana. Mañana es miércoles, estaba pensando, todavía estaba en el lunes. No, mañana vamos a partir en la Comisión de Mujer y Equidad de Género. Este es un proyecto de ley que se presentó el año 2018 de manera conjunta con organizaciones de la sociedad civil, impulsado fundamentalmente por la Mesa por el Aborto, por la Corporación Humana, que fueron quienes de alguna manera también nos incentivaron como parlamentarias a estudiar cuáles eran las alternativas que teníamos para poder seguir profundizando y avanzando en aquellas medidas que hoy día están dentro de nuestra legislación. Yo quiero recordar que nosotros hoy en Chile tenemos una regulación del aborto en tres causales, que es la interrupción del embarazo voluntaria, cuando está en riesgo de la vida de la madre, cuando existe incompatibilidad con la vida por parte del feto y cuando existe un caso de violación. Sin embargo, lo que quedó en la ley es que todos aquellos casos que tienen que ver, o sea, en los cuales se desarrolla un aborto, una interrupción del embarazo de manera voluntaria, finalmente, fuera de estas tres causales, sigue siendo un delito. Y ahí es donde está el foco fundamental de la discusión que hemos planteado. Lamentablemente, las diputadas no tenemos facultades para presentar un proyecto de ley que legalice el aborto, que sería algo distinto. Una cosa es despenalizar y otra cosa es legalizar. Porque si nosotros legalizáramos el aborto, tendríamos que facultar a los servicios públicos de salud para que entregaran esta prestación. Sin embargo, la despenalización consiste básicamente en sacar del Código Penal, es decir, establecer que no es un delito el abortar o el interrumpir el embarazo dentro de las primeras 14 semanas del embarazo. El haberle puesto un plazo básicamente tiene que ver con el poder resguardar de alguna manera esta interpretación legal que se podría hacer de que, por ejemplo, los recintos privados o particulares pudiesen entregar la prestación en el contexto de que la despenalización estuviese, digamos, aprobada, pensando en que este proyecto se va a aprobar. Yo al menos eso es lo que quiero. Tenemos que asumir un rol en esto. Todas las mujeres de nuestro país, se ha hablado de la llegada de toda esta fuerza de pañuelos verdes que esperamos de alguna manera se exprese con mayor fuerza en nuestro país. Ya ocurrió en Argentina. Pero bueno, eso es un poquito como en resumen en lo que estamos. El miércoles parte de la tramitación. No va a ser una tramitación corta seguramente. A mí me tocó tramitar el proyecto de interrupción voluntaria en tres causales y fue muy, muy complejo. Ahí les puedo contar algunas de las experiencias complejas que tuvimos durante ese proceso.
Gracias, Carol. Ahora quisiera recoger la reflexión inicial de Natalia sobre este proyecto de ley que se enmarca, por cierto, en una larga data de lucha del mundo feminista a nivel internacional y que tiene su más reciente logro en la aprobación de un proyecto con similares características en Argentina. Si también pudieses profundizar un poco más en la valoración de ese hito.
Sí, bueno, Carol lo decía bastante bien, esta marea verde, ¿no? Es una fuerza, un ímpetu para toda la región y yo creo que también para el mundo, porque esto abrió el debate respecto del aborto, la libertad de decidir. Más allá de las causas, ¿no? Porque es muy cierto de que en nuestro país tenemos el aborto bajo causas muy claras que tienen que ver sobre todo con el riesgo de vida de las mujeres, ¿no? En distintas circunstancias y situaciones, como son las tres causas descritas. Pero acá el debate ya avanza en otra línea más profunda que tiene que ver con la posibilidad de decidir de las mujeres de manera más plena y sea cual sea la causa de querer abortar. Por lo tanto, creo que eso tiene un profundo valor, creo que es tremendamente importante, ya que en la región las mujeres tomamos el ejemplo de las compañeras argentinas, de las pibas, y queremos obviamente instalar este debate en las agendas nacionales. Ahora, tenemos la fortuna, por decirlo de alguna forma, o el muy buen contexto de que estamos en una discusión constituyente en donde también cobra bastante relevancia el debate de las garantías constitucionales sobre, por ejemplo, la libertad de decidir de las mujeres respecto de su cuerpo. Y allí creo que vamos a tener, obviamente, un debate de bastante complemento que, desde mi punto de vista, pudiera también ayudar a empujar este proyecto en específico. Creo que ejemplos de proyectos de ley, ahí también para que, digamos, como pregunta Carol, ¿no? Pero uno ha escuchado muchos proyectos de ley de aborto en distintas etapas de nuestro país, ¿no? Desde los últimos 30 años. Muchos de ellos más enfocados a lo que era antiguamente llamado el aborto terapéutico. Bueno, desde hace ya 4 años tenemos la ley propiamente tal de interrupción voluntaria al embarazo, que recupera derechos, porque en Chile, antes de la dictadura, existía el aborto terapéutico, pero en los últimos años de la dictadura se quita ese derecho y bueno, se recupera en otro contexto y en distintas formas y fondo con la interrupción voluntaria del embarazo, pero creo que han habido distintos intentos a lo largo de estos últimos años de la historia de Chile en reponer este debate y en darle esa profundidad, y creo que esta en buena hora es una muy buena oportunidad. Carol nos explicaba bien que tiene relación con la despenalización en concreto, pero creo que eso es ya un tremendo avance para que podamos ir construyendo un camino de garantías respecto de un aborto seguro, un aborto que tenga las mejores condiciones de también para todas las mujeres y que sea parte de el derecho a la salud más plena de todas las mujeres, ¿no? Así que, bueno, yo creo que, no sé si la pregunta es ¿En qué se diferencia este proyecto de los otros que se han presentado previamente, que quedaron como proyecto propiamente tal? Pero en rigor, creo que, bueno, yo saludo esta iniciativa de las parlamentarias y de las organizaciones feministas que ponen este debate nuevamente.
Bueno, a partir de lo que señala Natalia, consultarte, Carol, entonces, ¿cuáles son las particularidades de este proyecto de ley respecto a los anteriores, que han sido varios los debates, un proceso largo? Y también tú comentabas un poco del tema de las experiencias que has tenido en el debate legislativo, en lo que fue la tramitación del proyecto que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, si nos puedes contar un poco para también saber cuáles son las posturas que hay dentro del Parlamento y las correlaciones de fuerza, adelantarnos lo que se viene.
Sí, bueno, Natalia comentaba algo que es muy cierto, ¿no? Ha habido varias iniciativas legales a lo largo de la historia. Yo recuerdo que hace varios años, Nati, no sé si tú te acuerdas, cuando recién esta discusión se estaba poniendo como en boga, incluso eran hombres parlamentarios. Recuerdo perfecto que el senador Girardi fue quizás uno de los primeros en plantear, junto con María Antonieta Saá, incluso proyectos de despenalización del aborto o de legalización del aborto. Sin embargo, vuelvo al punto de las trabas legislativas que tenemos los parlamentarios y las parlamentarias, y que efectivamente yo no es que esté súper conforme con lo que este proyecto establece, ¿no? Yo creo que, tal como dice Natalia, este proyecto es un pequeño avance, porque lo que nosotros necesitamos en Chile es que la interrupción voluntaria del embarazo se legalice en todas sus formas, no solo en las tres causales que hoy día están contempladas por la ley, porque las razones por las cuales una mujer aborta, yo creo que hay que partir de esa discusión y de esa base. A diferencia del intento que se ha hecho por parte de algunos sectores políticos y por fundamentalmente algunos sectores muy influenciados por el machismo, por las lógicas patriarcales, dan cuenta de que, y también conservadoras por supuesto, dan cuenta de que ellos hacen creer o hacen ver como que poco menos que las mujeres queremos abortar y que estamos buscando excusas para abortar. O sea, lo cual... De solo decirlo ya me parece un poco absurdo, no solo tremendamente ofensivo, sino que además absurdo, de pensar de que efectivamente una mujer está buscando abortar. Y lo digo así porque, bueno, yo soy matrona además de profesión, me ha tocado ver situaciones de mujeres que han abortado de manera espontánea. Tú sabes que las pérdidas, las llamadas pérdidas, son más comunes de lo que uno piensa en el servicio público todo el tiempo. Están llegando mujeres con abortos espontáneos. A veces no son tan espontáneos y también es una situación en la que se da en el sistema público cuando se ve que hubo alguna instancia previa a generar o provocar un aborto, y pocas veces se desarrolla un procedimiento legal al respecto, porque de lo contrario tú ya ves cómo una mujer que llega habiendo abortado o tomando la decisión o habiendo generado alguna acción que le provoca un aborto, finalmente es una mujer que ya viene complicada. O sea, para ninguna mujer es bueno llegar a un servicio de salud por una situación tan compleja como esa, ya sea por voluntad o ya sea por una situación espontánea de que se provoca una pérdida. Y las razones por las cuales una mujer se embaraza y toma la decisión de interrumpir su embarazo también son muchas. Mira, hace poco, quiero plantearlo como un ejemplo súper concreto para partir de esa base de la discusión, se daba el debate de que habían unos métodos anticonceptivos. De hecho, nosotros lo oficiábamos, tratamos de generar pedimos al gobierno que nos entregara también mayores herramientas de qué había pasado, por qué la fiscalización del ISP no había sido lo suficientemente buena o profunda para poder lograr la factibilidad de estos métodos, etcétera. El tema es que, claro, por ejemplo, la falla de un método anticonceptivo. No estamos hablando de una persona que no se estaba protegiendo para generar una planificación del embarazo. Estamos hablando de una falla que ni siquiera es de la mujer porque no se tomó la pastilla a tiempo. Estamos hablando de una falla de un método anticonceptivo que viene falle sin los elementos necesarios para poder cumplir el rol de anovulatorios que tiene que cumplir un método anticonceptivo oral. Sin embargo, no lo cumple porque el laboratorio se equivoca en el producto o trae fallas el producto. Y bueno, ¿y qué pasa con esa mujer? ¿Quién se hace cargo de que esa mujer tenga que asumir un embarazo que probablemente no quería, no esperaba? y no pasa esto necesariamente por si, por juzgar si nosotras somos o no somos responsables con nuestra vida sexual. Porque ahí yo quiero decir, yo no comparto aquellas personas que tratan de decir, no, pero es que lo primero aquí es ser responsables con la vida sexual. Obvio, todos quisiéramos que la vida sexual libre, placentera, fuera también parte del desarrollo de la vida humana a partir de un elemento que es clave, que son los derechos sexuales y reproductivos, y que en eso pudiésemos tener educación sexual obligatoria en los colegios, que quiero decir que hace poquito tiempo, hace un par de meses atrás, se rechazó un proyecto de ley de la diputada Camila Rojas, del que yo era coautora, que era precisamente para generar una fórmula de educación sexual y afectividad en la escuela, no solo para promover procesos de educación sexual y derechos sexuales y reproductivos, sino que además para resguardar a los niños y niñas que muchas veces no saben a qué se están enfrentando cuando, por ejemplo, se enfrentan a un abuso o a una violación. Lo digo como un elemento, digamos, adicional. Pero para no perder el foco, que es la pregunta de, bueno, ¿qué es lo que hay detrás de este proyecto y qué lo diferencia del resto? Lo primero es que los otros proyectos, bueno, fueron considerados varios de ellos. Yo quiero decir que en eso la presidenta Bachelet y particularmente la ministra Claudia Pascual, que es la ministra que a quien le tocó llevar adelante la tramitación de este proyecto, que lo hizo muy bien, me consta de su trabajo, de su esfuerzo permanente, no fue fácil llevar adelante este proceso, recogieron gran parte de los proyectos de ley que estaban presentados en el Parlamento y fueron parte, incluso fueron mencionados en el mensaje de ese proyecto de ley. Pero bueno, hasta ahora, una de las diferencias relevantes, creo yo, que no es solo de fondo, sino que también de forma, es que por primera vez en la Cámara de Diputados y Diputadas tenemos una comisión de mujer y equidad de género, donde además somos puras mujeres quienes vamos a estar discutiendo sobre esta materia, lo cual es muy interesante, porque vamos a poder ver también la cara de mujeres con distintas visiones, distintos credos, distintas experiencias, distintas militancias políticas, disponibles a dar una discusión, yo espero, con altura de mira. Creo que una de las experiencias que yo recojo de lo que ocurrió cuando discutimos la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales es que fue una discusión muy pobre de algunos sectores. Situaciones, yo quiero recordar una diputada de la UDI diciendo que habían violaciones no violentas, o situaciones de parlamentarios, incluso de la Democracia Cristiana, como el diputado Lorenzini, diciendo que el aborto se provocaba a raíz de mujeres que por tomarse unas copas de más después como que más o menos se olvidaban y tenían relaciones sexuales en términos de con falta de responsabilidad. O sea, ese tipo de cosas fueron las que se discutieron. A mí eso me parece que no da lugar, que no debe haber lugar para ese tipo de comentarios o de formas de discusión en este espacio. Así que bueno, esperamos que la discusión no solo sea con altura de mira, sea con la mayor responsabilidad, poniendo todos los datos sobre la mesa y sobre todo poniendo en el centro un objetivo que para mí es fundamental, que es la restitución, la recuperación, la consolidación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y por tanto también la posibilidad real de que podamos planificar nuestros embarazos, porque la verdad o nuestra vida reproductiva más que los embarazos, porque yo creo que la reproducción, el tener o no un embarazo, tiene que ser siempre sin ninguna ¿cómo decirlo? Condicionante, siempre tiene que ser voluntario, y eso es algo que es básico del desarrollo reproductivo de las mujeres, de los hombres por supuesto que también, pero fundamentalmente a nosotras que nos toca gestar, creo que tenemos ahí una definición que tomar y que el Estado debe resguardarlo. Así que eso es lo que podría como comentar en torno a algunas de las diferencias, tanto cualitativas como también concretas, en torno a las diferencias que hay entre los distintos proyectos que se han presentado y los tiempos además en los que se da este debate.
Claro, como señala Carol, aquí se da una contradicción dentro de la derecha y los sectores más conservadores, porque no solo se niegan al aborto más allá de tres causales, sin comprender que son muchas las circunstancias que vive una mujer y que podrían explicar por qué esa necesidad de interrumpir su embarazo, sino que además se niegan a la educación sexual de las mujeres, como si no existieran muchas realidades en nuestro país. ¿Qué puedes decir al respecto, Natalia?
Sí. Bueno, creo que es una situación bastante doble estándar, pero que durante años, o podríamos decir décadas y siglos si queremos, porque es una cuestión cultural, es una cuestión que tiene que ver con aquellos aspectos que fundan esta sociedad, ¿no es cierto? Que es una sociedad patriarcal por esencia y también acomodada a una forma de vida, de modelo, de relaciones económicas, sociales, es de que todo lo relacionado en general a aspectos de las mujeres, aspectos de la posibilidad de decidir de las mujeres sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, sobre el espaciamiento entre hijos y hijos, sobre la familia, todos esos aspectos son morales y no son aspectos políticos o aspectos públicos. O sea, si no es en rigor por la presión ejercida del movimiento de mujeres, de los sectores de izquierda y más transformadores, hoy no tendríamos políticas públicas relacionadas a la salud de las mujeres. Simplemente se asumirían desde una perspectiva conservadora o derechamente se anularían en el debate público a propósito de que son cuestiones consideradas desde la moral. Yo creo que esta moral burguesa, si quieren llamarle, o esta moral que fue construida por quienes un poco ejercen el juego de dominio actualmente, les conviene precisamente tener este control o este ejercicio de control sobre el cuerpo de las mujeres. Creo que ahí hay motivos bastante oscuros o mucho más siniestros, si queremos decirlo, y si nos vamos en ese debate a propósito de cómo se mueven o de cómo operan estos poderes fácticos, en donde, claro, muy pronto a lo mejor vamos a ver qué va a hablar la iglesia y muy pronto van a estar hablando otros sectores conservadores, cuando no se pone sobre la mesa esto como una política de salud, como una política pública y también como una política desde un profundo enfoque de derechos, de lo más profundo, desde la perspectiva de derechos humanos, que tiene que ver con la autonomía. La autonomía de cada sujeto, sujeta y sujete con su cuerpo o para con su cuerpo. Yo creo que el ejemplo que pone Carol desde esta falla de anticonceptivos, que fue bastante masivo, ahí hay una respuesta bastante clara y bastante concreta, en donde actualmente el Estado no tiene una respuesta para ese tipo de situaciones. Y son esas situaciones, pero no solamente esas, sino que también la posibilidad de decidir simplemente porque tuve un embarazo no deseado y la verdad es que quiero ponerle término. Pueden haber distintas causas o movilizaciones que nos llamen, por ejemplo, a querer interrumpir un embarazo, que pueden ser desde la índole más personal, la índole de, digamos, desde las perspectivas de concepción de vida, creencias, y en eso creo que las legislaciones de las distintas naciones ya han avanzado a propósito del respeto a los credos, a las creencias, y también la libertad de decidir, y también, por sobre todo, desde un enfoque de derecho. Entonces, tenemos que buscar sacar esto desde ese ancla más moral, que todavía persiste mucho. O sea, yo valoro que hemos avanzado tremendamente, y eso es gracias y exclusivamente al movimiento feminista, como Carol mencionaba, al proceso que se vivió en el gobierno de la presidenta Bachelet y el rol que jugó y encabezó la ministra Claudia Pascual. Pero sin lugar a dudas, si no hubiesen existido esos momentos en la historia, y particularmente el empuje más continuo del movimiento feminista, este debate no estaría haciendo, porque desde la institucionalidad jamás se le ha impulsado o se ha tomado la iniciativa, excepto el caso, insisto, del gobierno de la presidenta Bachelet. Por lo tanto, ahí el mérito es netamente de las mujeres organizadas y de las miradas más transformadoras de cómo vamos construyendo una sociedad realmente igualitaria.
Gracias, Natalia. Vamos a ir a una breve pausa musical y ya volvemos con Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras.
Tiembla el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo. nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que la llora por sus muertas. Y soy feminicida, que caiga con fuerza el feminicida.
En Radio Nuevo Mundo, su red nacional y plataformas online, estás escuchando Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras.
Estamos conversando hasta ahora con la concejala de Recoleta, Natalia Cuevas, y la diputada del Partido Comunista de Chile, Carol Cariola. Seguimos conversando sobre el tema del proyecto de ley de aborto libre. Y en el caso de Argentina, cuando el presidente Alberto Fernández envió el proyecto al Congreso, fue enfático en sostener que la criminalización del aborto de nada ha servido, solo ha permitido que los abortos ocurran clandestinamente en cifras preocupantes. Natalia ya lo señalaba, este tema es social y también es un asunto de salud pública, el cual debe ser abordado desde esa perspectiva, aunque los sectores conservadores, como señalaba Carol, suelen abocarse al tema valórico para condenar el derecho de la mujer a decidir. Quisiera consultarle a Carol, en primer lugar, ¿qué es lo que esperarías del debate y también de las autoridades de gobierno, del presidente de la República, tener una mirada más abierta quizás del tema, o por lo menos dar la posibilidad de abrir este debate?
La verdad es que dificulto que este gobierno esté disponible a abrir esta discusión. Este es un gobierno que ha sido extremadamente conservador, ya lo hemos visto en otras materias, en otras discusiones, donde el gobierno sencillamente no tiene disposición a abrir el debate en relación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, si ni siquiera se han querido hacer cargo de las situaciones de violencia de género, que probablemente es algo que podría causar más posibilidades de encuentro en términos de opinión, pero que sin embargo ahí está la ley marco del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, está en el Senado, durmiendo. El gobierno no ha hecho ningún esfuerzo por sacar eso adelante, por tanto yo no tengo dudas de que con este gobierno pensar en la posibilidad de que ellos presentaran indicaciones, que se hicieran parte de la discusión, incluso que presentaran un proyecto de ley como lo hizo el presidente Fernández en Argentina, la verdad es que lo veo prácticamente imposible. Sin embargo, y ahí es donde está la razón de que las parlamentarias hayamos utilizado nuestra facultad legislativa, ¿no?, para presentar una moción parlamentaria, que no es lo mismo que un mensaje. El presidente de la República sí tiene facultades para poder presentar un proyecto de ley, por ejemplo, de legalización, en el cual se establezcan criterios sanitarios, en el cual se establezca la obligación del Estado de resguardar el derecho de las mujeres a tener acceso a una prestación de salud cuando se ve expuesto a una situación como esta, donde decide interrumpir su embarazo dentro de las primeras 14 semanas. Que eso sería lo ideal, porque acá lo que nosotros hemos dicho, y en esto hay algunos datos que pueden estar un poquito desactualizados, pero que al menos nosotros, por lo menos, parte de la discusión que tuvimos en su momento con la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, dábamos cuenta de que lamentablemente en nuestro país existe una cantidad muy importante de abortos que se están realizando diariamente. De hecho, se habla de cerca de entre 30.000 y 50.000 abortos al año que tiene registrado el Ministerio de Salud, pero sin embargo, siendo esto ilegal, digamos, pero sin embargo, existe una cantidad que es muchísimo mayor. Incluso se habla de hasta, hay datos negros, cifras negras que hablan de 120.000, 150.000 abortos clandestinos al año. Y eso es extremadamente preocupante, porque no porque nosotros mantengamos la prohibición de abortar y por tanto la penalización, el delito en este caso, porque en Chile es un delito abortar para una mujer que toma esa decisión tan compleja y dolorosa, que insisto, no se anda tomando por la vida. No es que las mujeres nos embaracemos para abortar. Si una mujer toma esa decisión es en una condición de mucha conciencia, de complejidad, de dolor, de incluso de muchas veces de miedo, porque obviamente que existen riesgos dentro del procedimiento. Cuando se habla de un procedimiento clandestino, donde no se garanticen las condiciones sanitarias, cuando podría perfectamente ser un procedimiento que llevara adelante el resguardo de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos, no solo en el ámbito sexual y reproductivo, sobre la idea de tomar decisiones sobre su cuerpo, sino que además sobre la vida, sobre la salud de esas mujeres que se ponen en riesgo. Hay mujeres que mueren abortando clandestinamente, que lo hacen en sus casas, que lo hacen con fórmulas que muchas veces son muy cuestionables desde el punto de vista de sanitario, desde la salud, y eso podría ser absolutamente evitado. Entonces, yo lamento que el proyecto de ley que estamos tramitando, que vamos a empezar a tramitar este miércoles, solo se haga cargo de despenalizar y que deje, por tanto, siga dejando esto en el ámbito del mundo privado. Pero por último, y como decía Natalia, es un avance, y es un avance porque esto va a evitar que una mujer, además de exponerse a la situación de un aborto que ya es complejo, como lo decía anteriormente, creo que además se va a exponer a tener una condena, a enfrentarse a los tribunales, a tener que enfrentar un juicio producto de haber tenía un aborto. Entonces, creo que eso es muy complejo, muy doloroso para nosotras decirlo, incluso para mí ya es chocante, o sea, saber lo complejo y lo difícil que es. Yo entiendo aquellas mujeres que dicen yo jamás abortaría, y hay mujeres que lo dicen, y yo lo entiendo, lo valoro y lo respeto. Sin embargo, lo que no puedo aceptar es aquellas mujeres que dicen eso y que tienen esa posición que es muy valiosa y que es muy valorable y muy respetable, pero que no respetan la posición de una mujer que dice lo contrario, que dice en realidad yo sí lo haría en caso de que fuese necesario o que me enfrentara alguna situación compleja, como por ejemplo que me fallen los métodos anticonceptivos, como por ejemplo que por alguna u otra razón haya falla de los métodos de barrera incluso, o lo que sea, la razón que sea, finalmente que traiga como consecuencia un embarazo que yo no espero, que yo no he planificado, que yo no quiero. Y creo que eso evidentemente habla de la tolerancia, del respeto y de que, ok, tu libertad llega hasta que pasas a llevar la mía, Pero cuando yo estoy tomando una decisión sobre mi planificación, sobre mi vida, sobre mi cuerpo, sobre mi desarrollo sexual y reproductivo, no entiendo por qué tiene que estar una sociedad encima criminalizándome, persiguiéndome, encarcelándome e incluso cuestionándome desde la perspectiva de la criminalización, que es lo que genera la actual legislación que existe en Chile cuando se trata de otras causales fuera de las tres que ya están legalizadas. Entonces, creo que ahí está el debate fundamental. No esperemos que tengamos un proyecto de Sebastián Piñera al respecto, no lo creo, no creo que vaya a ser así. En Argentina tuvieron que hacer muchos intentos previos para poder tener una ley, y bueno, afortunadamente hoy día un gobierno progresista como el de Alberto Fernández logró llevar adelante una propuesta que logró que el Parlamento se cuadrara de alguna forma con esta definición y que se lograran finalmente los votos después de tantos años de espera por parte de las compañeras argentinas, de nuestras hermanas de las pañoletas verdes.
Claro, y como ya lo señalabas, Carol, resultaría irrisorio que este gobierno, por la postura que ha tenido en otros proyectos de ley que dicen relación con temas de género, hiciera algo para patrocinar o apoyar de alguna forma esta iniciativa. Sin embargo, no hemos visto ningún pronunciamiento por parte del Estado chileno, ya sea este este gobierno, frente a los abortos clandestinos, que son una realidad y que se afecta a la integridad física y psíquica de las mujeres permanentemente. Quisiera consultarle al respecto a Natalia, ¿cómo observas ese debate y la necesidad de políticas públicas desde lo local, desde el gobierno central, para poder abordar esa problemática y no esquivarla como lo ha hecho este gobierno?
Sí, yo comparto el análisis que nos planteaba la diputada Carol Cariola sobre los alcances del proyecto y tener también este sentido de realidad con el gobierno que tenemos y hasta dónde podemos llegar. A mí no me sorprendieron tampoco las declaraciones de Joaquín Lavín, que ya ha sido anunciado como candidato presidencial y que inmediatamente le puso el freno a la posibilidad de un proyecto de aborto. De hecho, lo planteó directamente que él aplicaría veto a una discusión de ese tipo, porque claro, sabemos quién es Joaquín Lavín, sabemos a quién representa a los mismos que también están en el gobierno actualmente. Por lo tanto, yo no espero también de un gobierno que ha tenido una gestión tremendamente nula, iba a decir insuficiente, pero una gestión nula en materia de derechos para las mujeres, y desde la cartera del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género su rol ha sido tremendamente nociva, provocando un retroceso en las políticas públicas en materia de protección de la salud de las mujeres, defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en general. Creo que hay una concepción tremendamente errada respecto del rol de la mujer y la maternidad. Allí también hay una base desde ideológica, filosófica, respecto de cuál es el rol de las mujeres en la sociedad y cuáles son las formas de validación que tenemos las mujeres, que es profundamente diversa. Pero, por ejemplo, cuando llega este gobierno Sebastián Piñera, inmediatamente a todos los planes y programas relacionados a la promoción de la salud de la mujer le ponen el apellido maternidad, como si, por ejemplo, también no existiera salud sexual no reproductiva. También existe salud sexual no reproductiva, por ejemplo. Luchamos también, evidentemente, por más derechos sexuales y reproductivos desde la perspectiva de la libertad de decidir y de garantizar la autonomía de las decisiones por sobre nuestros cuerpos, pero sin lugar a dudas acá hay una institucionalidad que todavía está muy, muy, muy en pañales respecto de cómo abordar integralmente las distintas necesidades de las mujeres, de las disidencias también, de las mujeres trans, de las mujeres lesbianas. Creo que hay una ausencia en las políticas públicas de una mirada del entendimiento de que las mujeres somos diversas, de que somos diversas, habitamos distintos territorios, de que tenemos distintas realidades, y si la política pública no contempla eso es porque está fallando en un elemento central de base que tiene que ver con el enfoque de derechos humanos sin mediar, ¿no es cierto?, en distinta, en ninguna realidad. O sea, creo que acá hay que eliminar, por decirlo de alguna forma, esta mirada homogénea de la concepción de la realidad de las mujeres, y aquí nos damos cuenta evidentemente de las voluntades del gobierno. Yo no me cabe duda que lo que plantea la diputada Carol Cariola es una realidad. Esto va a ser un proyecto que va a tener un empuje importante por parte del movimiento de mujeres y feministas. De hecho, en todas las agendas del 2021, desde las articulaciones feministas, se han planteado como uno de los elementos principales, junto con cualquier medida que contribuya a erradicar la violencia machista y patriarcal, que sabemos que también es uno de los grandes elementos dentro de la agenda feminista. Otro de los elementos que ya se ha caracterizado como relevantes para este año es precisamente la agenda de ley de aborto para Chile. Está caracterizado como desde la despenalización, como lo decía la diputada Carol Cariola, pero sin lugar a dudas ese puede ser un puntapié para seguir profundizando en este debate, para que después el aborto sea garantizado plenamente por el Estado, resguardado, que se pueda efectivamente desarrollar en las mejores condiciones que permitan resguardar la integralidad de la vida de las mujeres. Así que, bueno, yo creo que aquí el gran hombro se lo va a tener que llevar el poder legislativo, ¿no? Dentro de sus facultades limitadas también, que otorga esta Constitución. No obstante, tengo también bastante esperanza y hartas expectativas de que lo que se pueda construir desde ese plano, más todo lo que se pueda construir desde el debate público y desde las articulaciones de mujeres, se pueda efectivamente lograr un buen resultado. Carol igual anticipaba esto de que va a ser una tramitación larga. Yo también lo coincido. O sea, los sectores conservadores no escatiman en esfuerzos y llegan a ser tremendamente perversos, llevan fetos de bebés, hacen toda una parafernalia bien bien compleja, bien a mí me choca mucho, pero creo que vamos a tener que poner por sobre eso la razón y el enfoque de derecho. Eso.
Gracias, Natalia. Bueno, no es primera vez que el gobierno se niega a proyectos de ley que vienen a defender los derechos de las mujeres. Ya lo señalabas anteriormente, está por ejemplo el proyecto de ley que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, que fue tramitado durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y varias veces conversando con la ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual, sobre el tema de los femicidios, que lamentablemente se registraron más de 40 el año pasado y son cifras preocupantes. Ella nos señala que no se justifica la tardanza en la aprobación de dicha iniciativa, ya son 4 años que se encuentra en el Congreso. Quisiera consultarte, Carol, ¿cómo ven lo que ha ocurrido con la tramitación de ese proyecto y por qué es tan relevante para avanzar en medidas de prevención, en materia de prevención principalmente de la violencia de género y el femicidio?
¿Cuál proyecto en particular?
El que fue presentado durante el gobierno de la presidenta Bachelet, que garantiza una vida libre de violencia.
La ley integral. Sí, bueno, evidentemente ese ha sido un debate, tú lo decías muy bien acá. Nosotros tenemos un gobierno al que no le importan los problemas de las mujeres. O sea, a mí me sorprendió muchísimo, porque claro, uno puede entender que haya ignorancia, incluso hasta se puede perdonar la ignorancia, pero cuando ya hay desidia, cuando tú te das cuenta que el gobierno sabe que en nuestro país aumentan los femicidios, que las situaciones de violencia de género lamentablemente durante la pandemia también se aumentaron, también se agudizaron, y eso trajo como consecuencia una serie de situaciones adicionales, no solo en términos de violencia física o al interior de la pareja, sino que también existen situaciones de discriminación muy brutales respecto del acceso al trabajo. ¿Cuántas mujeres, producto de no haber logrado resolver el tema del aumento del postnatal, de la extensión del postnatal de emergencia en los primeros meses, y ahora nuevamente que estamos en la misma situación? De hecho, esta tarde, ahora a las 5:30 acá en la Cámara de Diputados, tenemos una sesión especial para tratar el tema, porque el gobierno no ha querido dar una respuesta. Entonces, son tantos los puntos que en los cuales podemos hacer referencia a la falta de interés que tiene el gobierno por resolver los problemas de las mujeres, sino que incluso todo lo contrario. La situación del postnatal de emergencia y todo lo que se ha demorado trae como consecuencia un aumento en la brecha laboral que existe entre hombres y mujeres. Muchas mujeres perdieron sus trabajos por tener que priorizar el cuidado de sus hijos e hijas. Y eso es una situación de realidad. No una situación que nos encante, que nos guste, no. Es una situación que lamentablemente también se ha venido generando a partir del rol al cual la sociedad ha terminado acotando nuestro a las mujeres, digamos, a un rol muy de cuidado, de la maternidad, etcétera. Bueno, dicho eso, evidentemente el proyecto de ley de la presidenta Bachelet, que también encabezó la ministra Claudia Pascual, que tiene que ver con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que establece una ley, es una ley marco, una ley integral, que en el fondo lo que hace es reconocer los tipos de violencia de género que existen en nuestra sociedad y que hoy día no están reconocidos por ley. Tú sabes que cuando nosotros hablamos de violencia de género, solo estamos hablando legalmente de aquella violencia que se genera al interior del matrimonio o de la pareja, dentro del conviviente, de la convivencia. Pero no se reconoce la violencia de género cuando ésta se hace en el espacio público o en relación a personas que no tienen una relación entre sí. Y ese es un problema muy de fondo y que tiene que ver con reconocer que la violencia de género se expresa en distintos ámbitos, en distintas materias, en distintas situaciones. O sea, nosotros podemos reconocer la violencia psicológica, que va mucho más allá de la violencia entre parejas, que violencia psicológica que se genera entre pares, compañeros y compañeras de trabajo, entre amigas y amigos. Entonces, y que creo que en general es una situación que no abordamos de la forma en que corresponde, o la violencia física, que también se genera fuera del ámbito de la pareja. ¿Para qué decir otro tipo de violencia? La violencia institucional, la violencia simbólica, la violencia política. Las mujeres que estamos en política somos permanentemente, no solo testigos, sino que víctimas también de situaciones de violencia política, que por lo demás es de los tipos de violencia que menos se acepta desde el punto de vista del reconocimiento. Muy pocas veces se reconoce que exista un acto de violencia política, porque se intenta resguardar, entre comillas, entre una diferencia de opinión política, lo cual no siempre es así, porque el hecho de que las mujeres tengamos menos espacios en los espacios de representación política, de que tengamos una subrepresentación en los espacios de poder y de toma de decisiones, el que por tantos años las direcciones políticas de los partidos no tuvieran contemplada la paridad. Nosotros al interior de nuestro partido, Natalia también milita en el Partido Comunista, nuestra encargada de mujeres, sabe perfectamente que para nosotras también ha tenido que ser un trabajo largo, constante, permanente, el generar un cambio cultural al interior de nuestra fila, y afortunadamente hoy estamos dando un paso muy relevante, que es determinarnos como un partido feminista para poder generar desde ahí procesos de transformación, pero desde ahí, no es que declarándonos feministas esté todo resuelto. O sea, esto parte ahora, ¿no? Parte ahora para erradicar el machismo, erradicar la violencia de género en todas sus expresiones. Y ya lo decía, simbólica, psicológica, física, política, institucional y así otras formas de violencia que son extremadamente relevantes, que son extremadamente importantes de considerar y que lamentablemente hoy, al no existir reconocidas como tal en la ley, lo que ocurre es que es como cuando este tipo de violencia existe, es como que no existe. No se reconoce como tal. Entonces, yo soy víctima de violencia de género, una mujer, me estoy poniendo un ejemplo, si soy víctima de violencia de género y considero que hay una violencia desde el punto de vista simbólico o político o desde una institución, finalmente no tengo cómo denunciarlo, porque más allá de que socialmente está reconocido y cada vez más hay un entendimiento de esta realidad, la ley no está a la altura de aquello. Entonces, eso es un parte de los elementos que son de esta discusión y que evidentemente nosotras hemos planteado con mucha fuerza que es necesario que esta ley marco se legisle rápidamente. El Senado la ha tenido ya por más de 2 años, yo diría 3, incluso estancada en la Comisión de Mujeres, y yo espero realmente que las senadoras asuman que esto es una prioridad es una prioridad porque, y termino con esto, todos y todas sabemos que el femicidio probablemente es la expresión, no probablemente, es la expresión de violencia más brutal, más grave, más compleja, porque finalmente es el terminar con la vida de una mujer por ser mujer. Sin embargo, yo quiero decir que antes de un femicidio, probablemente las expresiones de violencia a las que se sometió esa mujer fueron muchas. Muchas acciones de violencia de género que si las pudiéramos evitar de manera previa, si las pudiéramos detectar de manera previa, si se pudieran denunciar de manera previa, probablemente no tendríamos las consecuencias que es lamentar un femicidio.
Gracias, Carol, por compartir tu diagnóstico político y ahora pasemos a escuchar la reflexión final de Natalia.
Sí, bueno, siempre se me pasa súper rápido la hora del programa Mujeres Comunistas. Quiero agradecerle a Carol, yo comparto plenamente lo que decía ahora en sus palabras, porque tenemos que tomarle el peso y la dimensión de lo que significa la violencia. Digamos, desde el ámbito más estructural de lo que implica, de cómo está sumergida y cómo está de alguna forma siendo parte de todas, sino las relaciones sociales que se construyen en este momento de la historia, ¿no? O sea, yo no conozco ninguna relación social, menos económica, que esté sin el efecto de la violencia de género o bajo el elemento de la violencia patriarcal. Entonces, tomar plena conciencia de estas situaciones creo que es sumamente relevante porque se expresan, como bien Carol lo señalaba, en la relación económica, en las relaciones simbólicas, en lo que la prensa instala como motores culturales sobre la mujer, estereotipos, etcétera, en lo que podemos también digamos, en lo que se puede expresar en lo que guarda relación con el sistema educativo, con la educación sexista. O sea, hay, y por cierto en la política, ¿no? O sea, sin lugar a duda el ámbito en el que estamos nosotras inmersas es un ámbito machista, así lo diagnosticó el Congreso de nuestro partido y es por eso que también es el impulso que el Congreso toma para luchar por la erradicación de la violencia de género en todas sus expresiones y en todos los espacios, incluido, por cierto, el partido, las organizaciones sociales, en las instituciones públicas, en los cargos de representación. O sea, ayer tuvimos junto con Carol un live de municipio con M de Mujer, en donde hubo varias compañeras que son candidatas a alcaldesa de nuestro partido presentes, donde dieron su reflexión, y allí nos dábamos cuenta de que estamos inmersas en un espacio muy masculino, en donde hace 10 o 20 años atrás, con suerte, éramos algo así como el 10 o incluso menos del 10% de la representación total de quienes hacen política. Y eso no es menor, porque la política es parte de los ejercicios de las relaciones de poder, en donde claramente tienen un sello masculino y eso va de la mano con distintos tipos de expresiones de violencia. Entonces, allí creo que el debate es bien profundo. La ley integral es un avance trascendental en esa línea, que reconoce estas violencias, las sanciona, les da grados también de penalidad, por decirlo de alguna forma, para que podamos abrir camino hacia un proceso de reflexión y de construcción de sociedad distinta. Y por eso es que tenemos que dar el ejemplo, tenemos que generar nuevas relaciones transformadoras que partan por quienes aspiramos a construir un modelo distinto. Y bueno, yo espero que esta ley se pueda tramitar rápido. Bueno, ahí Carol Cariola ha sido una gran impulsora de esa moción, junto también con otras mociones que precisamente tienen que ver con estas expresiones de violencia, como sin consentimiento es violación, un proyecto que urge que se apruebe, y por cierto también un proyecto que la diputada presentó, que siento que es un proyecto muy importante sobre una nueva concepción respecto de lo que significa el femicidio y las víctimas de femicidio.
Gracias, Natalia, hemos llegado al final de este programa, gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras, hasta luego.
Chao, Maca. Chao, Carol.
Aquí termina Mujeres Comunistas, un espacio dedicado a analizar y dialogar sobre temáticas de género, política y actualidad.